El problema de los menores infractores y cómo enfrentarlo sigue siendo motivo de debate en la sociedad uruguaya y en el sistema político. En particular, en estos días se ha instalado de nuevo con gran fuerza a raíz de la renuncia del padre Mateo Méndez a la dirección del INTER. En ese contexto, y después de haber nombrado a Nora Castro como nueva presidenta del INAU, el presidente Tabaré Vázquez tiene sobre su mesa un proyecto de ley elaborado por la bancada herrerista que rebaja la edad de imputabilidad a 15 años en ciertos casos. En el texto también se propone que se separe del INAU la parte referida a los menores infractores y que para atender esa situación se cree otro instituto especializado. Para conocer más a propósito de este proyecto y sobre su viabilidad, vamos a conversar en los próximos minutos justamente con el diputado del herrerismo, Gustavo Borsari.
El tablero político.
Diputado Borsari, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día.
El proyecto está articulado en dos capítulos, dos grandes capítulos. Veamos primero el que crea este nuevo instituto, un instituto separado del INAU para atender a los menores infractores. ¿Cuál es la idea?
Primero, es un poco más amplio que el herrerismo. Unidad Nacional es el que lo ha presentado. Por lo tanto, hay tres sectores detrás del Partido Nacional de esto. Pero bueno, vayamos a lo que usted pregunta. Está, sí, dividido en un par de capítulos. El primero es la creación del Instituto de Rehabilitación del Menor Infractor. Nosotros creemos que tiene que haber una separación. Tenemos que sacar al INAU de esto. Yo cuando tenía 15 años, enfrente de lo de mi abuela, siempre recuerdo había una casa grande, preciosa, que decía Casa Cuna. Y por todo Montevideo y el interior habían las casas cunas del INAU, o del INAME en aquel entonces, o del Consejo del Niño. ¿Qué hacía? Criaban niños que estaban huérfanos, que se quedaban sin padres o que sus padres habían tenido un problema. Y esa era la gran tarea del INAU. Hoy el INAU explotó. ¿Por qué? Porque además de eso, que no lo hace, porque los niños están en los semáforos desgarradoramente, estamos viendo todos los días, y los uruguayos miramos para el costado, y no nos animamos a solucionar el problema, le agregamos el tema de los menores infractores graves, es decir, jóvenes de 14, 18 años, vamos a suponer, que han cometido homicidio, violación, secuestro, copamiento, rapiña. Y ese es un problema tremendo, que el INAU no está capacitado para enfrentarlo. En la España socialista, en el Chile socialista, en Inglaterra, en Alemania, en todos los países más avanzados del mundo, se ha ido a un estatuto intermedio entre el niño y el mayor. Entonces nosotros lo que proponemos es crear un instituto nuevo, borrón y cuenta nueva. Un instituto nuevo, con edificio nuevo, que no se me venga a decir que no se puede, porque con el espacio fiscal que se ha dicho, $1 millón no es absolutamente nada. Con edificio nuevo, con médicos, especialistas, psicólogos, psiquiatras, que ayuden a rehabilitar a ese menor, porque hoy está esclavo el menor de su situación, de su error o su horror que ha cometido.
Justamente, más allá de que esta nueva dependencia ya no pertenecería al INAU, más allá de que tendría ese nuevo nombre, Instituto Nacional de Rehabilitación del Menor Infractor, ¿qué diferencias implicaría con respecto al INTERG que hoy existe dentro del INAU?
Y todas, porque el INTERG es un desastre. Si hay un desastre en el Uruguay es el INTERG. Porque los jóvenes que, vamos a suponer, un joven que asesinó o que rapiñó, entra al INTERG, y todos sabemos, todos los uruguayos somos conscientes de que entra hoy y dentro de una semana, o dentro de un mes, o dentro de dos, está en la calle otra vez. Usted dice consumiendo que droga y delinquiendo otra vez.
¿Usted dice que el INTERG no es reformable, no es mejorable?
No, yo creo que no es mejorable. Porque no tiene la capacidad locativa suficiente como para hacerlo, porque no tiene la capacidad de contención. Hay un tema que tenemos que enfrentar. Primero, el rehabilitarlos, ¿no? Adentro de cómo se llama el instituto. Y segundo, que no se nos escapen. Y los uruguayos seguimos atendiendo a que la policía tenga que tener una desmoralización absoluta porque estos muchachos se escapan. Entonces no se cumple ni una cosa ni la otra.
Para usted, entonces, un primer elemento a atacar es la infraestructura. Por ejemplo, las dependencias de la colonia Berro no tienen arreglo. Para usted, ¿no tiene sentido invertir en ellas?
Y bueno, salvo que haya una inversión muy, muy fuerte, en la cual sí definitivamente se hagan los resguardos perimetrales como es debido, las comodidades adentro que deben tener los jóvenes. Bueno, si hay una inversión muy, muy importante, yo soy partidario de borrar y empezar de vuelta. Mire, yo me crié en un país en el cual, en Punta Carretas, si usted se acordará también.
Sí, sí, claro. Había una cárcel
enorme. En la cárcel de Punta Carretas, enorme, el barrio iba con su Volkswagen, cuando había que hacer chapa y pintura, al taller de los presos de Punta Carretas. O cuando había que hacer un placar, se iba a la carpintería de Punta Carretas, de la cárcel de Punta Carretas. Y entonces, ¿cómo no vamos a poder hacer un establecimiento, ya, no para mayores, para estos muchachos infractores, que tenga una clase de escuela, una clase de liceo y una de UTU, pero también el taller de carpintería, de chapa y pintura? Nos hemos olvidado los uruguayos de que esto existía. Mire, yo, no otro, compré baldosas para la vereda de mi casa en Miguelete, en la cárcel de Miguelete. La hacían los presos. Entonces, hoy estamos inermes, todos decimos, sí, tienen que trabajar, tienen que estudiar, y nadie hace nada.
No, yo le preguntaba qué diferencias implicaría este nuevo instituto en comparación con el Inter, porque supongo que hay oyentes que pueden pensar, esto no es necesariamente una cuestión de nombres o de independizar esta dependencia de la otra. Da la impresión de lo que ha faltado, de que lo que ha faltado acá en Uruguay durante muchos años es una decisión política muy firme sobre cómo encarar el problema de los menores infractores, un presupuesto fuerte, un equipo técnico solvente, una estrategia adecuada, ¿no?
Exacto, yo coincido con lo que usted dice, Emiliano, pero para eso yo creo que hay que partir de cero. Ajá. Realmente creo que hay que partir de cero. Y bueno, si habrá que rescatar a algunos funcionarios, bueno, se rescatarán. Pero nosotros estamos en la firme determinación de plantearle al Poder Ejecutivo, al más alto nivel del Poder Ejecutivo, esta idea.
¿Hay
proporcionarle al gobierno una idea que pueda salvar esta situación?
¿Hay posibilidades de concretarla en un año como este, que es año electoral? ¿Es posible votar una reforma que incluye la creación de cargos, etcétera? ¿Constitucionalmente eso es viable?
Quizá podamos estar bordeando, sí, algo que usted inteligentemente plantea, pero tenemos que buscarle la vuelta. Quizá los cargos no puedan ser creados, tenemos que buscar la vuelta para que se puedan contratar nuevos funcionarios, repito, médicos, especialistas, guardia perimetral del Ministerio del Interior. No queremos lo que se ha hecho en el Inter hace unos días, que me enteré que sacaron las guardias perimetrales, porque el señor director o gerente general decía que había que hablar con los jóvenes. Claro que hay que hablar con los jóvenes, y que hay que hablar y que tratar de recuperarlos y tratar de conversar, pero sin guardia perimetral. La verdad que yo creo que estamos todos locos. Y cuando se denuncia que hubo corrupción, usted sabe, todo el Uruguay sabe que el Código Penal establece que el funcionario público, cualquiera sea, que dice que hay corrupción, tiene que ir a la policía y tiene que denunciarlo, o al juzgado. Eso no ha sucedido hasta ahora.
No quedó claro con precisión a qué hechos aludía el padre Mateo Méndez cuando habló de corrupción, ¿no?
Bueno, por eso. Hay que ser claro cuando se habla de corrupción y decir, este es corrupto y el otro es corrupto.
Pero volviendo entonces, desde el punto de vista institucional, ¿puede haber dificultades para llevar a la práctica una iniciativa como esta en un año electoral?
Puede haber alguna, pero se puede salvar por medio de algún contrato especial.
Y desde el punto de vista político, usted mencionaba recién, este es un proyecto impulsado por la bancada de Unidad Nacional, pero la diputada Sandra Echeverri, de Alianza Nacional, había presentado en el año 2006, un proyecto que también preveía la separación del tratamiento de los menores infractores del conjunto de la estructura del INAO. ¿Hay coordinación entre ustedes? ¿Se trata de un esfuerzo en conjunto o van por separado?
Mire, este proyecto yo lo tengo hace dos, digo, para no establecer una competencia ni nada por el estilo, dos legislaturas hace que lo presentamos, en sucesivas legislaturas. Sandra ha presentado un proyecto que está muy bueno, el cual tenemos alguna diferencia, pero van en la misma dirección. Ayer estuvimos charlando con Sandra Echeverri y van en la misma dirección, salvo que hay una diferencia fundamental, que es que el proyecto nuestro establece una rebaja selectiva de la imputabilidad penal. Esa es, yo creo que es una diferencia muy atendible.
Es una diferencia sustancial porque desde Alianza Nacional se discrepa con ese punto directamente, no se está dispuesto a llegar hasta ese límite.
Exactamente, y nosotros entendemos que hay que hacerlo. Y en eso estamos en desacuerdo. Creo que va a haber lo que la gente dice. Nosotros creemos que hay que hacer una rebaja selectiva, y explico.
Es más, ustedes toman como base comentarios que el propio presidente de la República, Tabaré Vázquez, hizo el año pasado, en los que se mostró dispuesto a estudiar esa posibilidad.
Sí, señor. El doctor Vázquez ha dicho que estaba dispuesto a estudiar esta posibilidad.
Y por eso es que ahora el doctor Vázquez tiene este texto de este proyecto sobre su mesa. ¿Cómo hay que entender ese vínculo inesperado que puede pensar muchos de nuestros oyentes se ha dado o se está dando, estaría dándose entre el herrerismo, Unidad Nacional y el presidente Vázquez?
Usted sabe que el doctor Lacalle mantiene una muy buena relación con el doctor Vázquez. Desde el punto de vista personal y también político, a pesar de las discrepancias que nos separan. Y por eso estamos planteando al máximo del nivel de Unidad Nacional y del Poder Ejecutivo poder encontrarnos.
Ustedes han pedido una audiencia con el presidente.
Sí. Hemos pedido una audiencia. Estamos esperando, naturalmente, con responsabilidad, que todo esto se calme un poco, que la nueva presidenta no se votó ni la venia. Todavía, bueno, esté en su cargo, por supuesto, y el Poder Ejecutivo arregle un poco las cosas, pero sí, esperamos hablar con el Presidente de la República y exponerle esto que estamos exponiendo aquí en la radio, que son, yo creo que, razones muy atendibles.
Si le parece, después de esta pausa nos metemos en la segunda parte, esta, que también es medular en el proyecto, la rebaja de la edad de imputabilidad. No es imputable el que ejecuta el hecho antes de haber cumplido los 15 años. Tampoco lo es el mayor de 15 años y menor de 18, a no ser que hubiera actuado con discernimiento cuando se trata de infracciones gravísimas a la ley penal. El juez de menores será quien determinará si el hecho fue ejecutado con discernimiento y para el caso afirmativo iniciará el proceso penal correspondiente. Este es el nuevo texto que el proyecto que ha impulsado el diputado Borsari propone para el artículo 34 del Código Penal. Diputado Borsari, vayamos ahora entonces a esta otra parte de su iniciativa.
¿Qué hacemos con esto? No poner en blanco y negro un tema muy difícil para el Uruguay. No rebajamos la edad de imputabilidad. Lo que hacemos es poner en manos del juez de menores. Supongamos que un menor de 16 años cometió homicidio. Va al juez de menores y el juez de menores tiene que discernir si ese menor actuó con conciencia y voluntad de cometer el delito, que son los componentes de la culpa en derecho penal. Entonces, si lo haya culpable y que actuó con conciencia y voluntad, pasa al juez penal y el juez penal determinará el tiempo de internación, vamos a ponerlo así porque son menores, el tiempo de internación que tendrá en este instituto nuevo. Siempre en este instituto nuevo. Ni en el INAU, ni en las cárceles de mayores.
Ese es uno de los puntos que quería preguntarle. Supongamos, efectivamente, que un joven de 16 años resulta imputado penalmente según las disposiciones del proyecto que usted ha redactado. Veámoslo en estos términos. ¿Qué ventaja tiene eso para la sociedad en comparación con lo que ocurre hoy con ese mismo joven si comete el mismo tipo de delito?
Y bueno, ese joven Vamos. Es
decir, ¿en qué cambia su situación por el hecho de ser imputado penalmente?
Y cambia precisamente en la internación. Vamos a hablar de casos extremos para que se dé cuenta todo el mundo. Es decir, quien comete una violación grave o un homicidio muy grave, con conciencia y voluntad, si entra al Interj, y bueno, es juzgado por un juez de menores, el tiempo de internación va a ser mucho menor. Por supuesto que va a ser mucho menor porque se va a escapar. Eso es de hecho. Pero de derecho, vamos a suponer que no se escape. Va a ser mucho menor. Va a ir hasta los 18 años y quizá pueda permanecer uno o dos años más y luego es liberado. Lo que nosotros proponemos es un tratamiento integral de ese menor. No se puede soltar un menor que ha cometido excesos determinados. Se lo tiene, hay que ver, no se lo tiene que tener preso, hay que tenerlo internado para rehabilitarlo, para enseñarle, para decirle cuáles son las reglas morales, éticas de la sociedad, para enseñarle un oficio. Eso es la teleología, la finalidad de este proyecto. Y hacia ahí vamos. Claro, hay que hacerlo completo. Si esto aprobamos y vamos a mandarlo al Inter o a una cárcel de mayores, bueno, estamos liquidados. No, esto hay que hacer un establecimiento como es debido, como lo hay en los países de Europa. Si no, fracasa.
¿Pero y qué pasa si la pena es mayor a la diferencia que separa a ese joven de los 18 años? ¿Qué pasa si la pena implica que tiene que seguir recluido después de los 18?
Y seguirá.
¿Dónde sigue recluido?
En el mismo establecimiento. En el mismo establecimiento que nosotros esperamos sea modelo. Esa es la finalidad. Por eso este proyecto de ley, por eso este planteo.
Ahora, una pregunta que creo que más de uno se ha hecho revisando el texto. ¿No se corre un riesgo al dejar a criterio del juez si corresponde o no la baja de la edad de imputabilidad?
Es cierto que sí, que se corre un riesgo. Pero alguien tiene que decidirlo. La otra posibilidad era decir a rajatabla, ¿verdad? Desde los, vamos a suponer, 14 años o 15 hasta los 18 son imputables los que cometieron homicidio, violación, secuestro, etcétera. Es una posibilidad que no estamos cerrados a estudiarla. Vamos a suponer que mañana tengamos una conversación con el Poder Ejecutivo y con otros partidos, por ejemplo, con el Partido Colorado, y pueden haber mayorías cruzadas. ¿Por qué no inaugurar mayorías cruzadas? Quizá en el partido de gobierno haya una parte de ese partido, del Frente Amplio, que quiera votar algo así y que nos proponga lo que usted dice. Nosotros estamos dispuestos a estudiarlo y a modificarlo.
¿Qué entiende usted que sería posible que desde el oficialismo se aceptara? Porque en principio, cuando uno consulta al Frente Amplio, la idea de bajar la edad de imputabilidad de los menores no se ve como una solución. Se enfatiza que hay allí una posición histórica de la izquierda que se mantiene. E incluso se argumenta que la oposición está tirando este tema arriba de la mesa con fines electorales. No. ¿Usted ve de todos modos que hay un espacio para negociar con el Frente Amplio?
Usted había dicho algo en el bloque anterior. Sí, yo creo que es necesario un espacio para legislar. No podemos, haremos la campaña, que es legítima, por supuesto, haremos los actos, haremos las cosas que hay que hacer. Pero no podemos amputarnos un año de gobierno los uruguayos. Tenemos que ir a legislar, y yo soy optimista de que esto va a ser muy difícil, porque los uruguayos estamos acostumbrados, repito, a mirar para el costado. No estamos acostumbrados a actuar con determinación. Los problemas en el mundo tienen tres partes. Una, se proyecta y se estudia. Segundo, se vota. Y tercero, se decide. Y cuando se decide, se decide. Acá estamos, bueno, mire, con la ley de caducidad, ¿eh? Se estudió, se votó, se legisló, se hizo referéndum y ahora otra vez se quiere. En esta dinámica no se puede hacer las cosas. El Uruguay tiene, yo creo que nos tenemos que acostumbrar a decidir cosas. Y fíjese que esto, nos estamos rigiendo con un derecho de 1934. El código, ¿alguien puede suponer que una sociedad, que nosotros, los que estamos hablando, o un joven de 17 años, es lo mismo en 1934 que hoy en 2009? Pero bueno, si alguien lo dice, está absolutamente fuera de sus cabales.
Pero vuelvo a la pregunta, ¿dónde está el espacio para negociar en una materia como esta con el Frente Amplio?
Bueno, yo escuché al presidente de la República, nada menos, y al senador José Mujica, nada menos, decir cosas que abrían una puerta respecto a estos temas. Y son dos referentes espectaculares del Frente Amplio. Ahora, yo sé, yo hablo con los legisladores del Frente y sé que hay grandes resistencias respecto de esto. Pero también sé que en conversaciones privadas admiten que este es un problema a resolver. Entonces, esto lo que abre es una puerta para animarse. Vamos a ver si la sociedad en su conjunto y la sociedad política se animan. La sociedad en su conjunto también tiene que jugar, ¿eh? Estos micrófonos, yo supongo que ustedes a veces lo abren y preguntan a ver qué dice la gente. Y la gente tiene que opinar a ver qué espera de esto. Porque hay otras cosas. El INAU está incumpliendo con su cometido específico. A todos nos desgarra estos niños que hay en los semáforos. Yo tengo un hijo de 7 años y cuando veo un niño de 5, 6, 7 en los semáforos, jugando las pelotitas o pidiendo una moneda, veo a mi hijo y veo que se está violando también un código, el código penal, que establece que los derechos y deberes inherentes a la patria potestad hay que ejercerlos, y quien no lo ejerce, el INAU tiene que ir con un inspector y llevarse a esos padres para decirle: ¿usted qué está haciendo con este niño? ¿Cómo no lo manda a la escuela? ¿Usted está recibiendo el sueldo solidario, o no sé cómo se llama, del Ministerio del Mides, y no manda a su hijo a la escuela? ¿Lo manda al semáforo? Ahí hay una pena que está establecida a texto expreso en nuestros códigos. Hay que empezar a cumplir las cosas, si no nuestra sociedad va a un descalabro que estamos viendo en los jóvenes y ahora en los niños.
Escribano Borsari, para terminar esta primera conversación, porque el tema por lo visto se va a discutir, supongo, durante varias semanas. Supongamos que de estas dos partes, de estas dos grandes partes que tiene su proyecto, solo prosperara la primera, la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación del Menor Infractor, separado del INAU, con las reformas correspondientes, con el refuerzo de su presupuesto, con el equipamiento edilicio, con un nuevo personal técnico y con una estrategia de tratamiento de este tipo de menores. Supongamos que se aprobara solo eso y no la rebaja de la edad de imputabilidad. ¿Sería suficiente? Mi pregunta es, ¿por qué es imprescindible? ¿Por qué usted pone las dos cosas en el proyecto? ¿Qué ventaja tiene la rebaja de la edad de imputabilidad?
Yo creo que es necesaria, aun cuando lo que usted plantea no es descartable. Y es conversable, pero nosotros somos partidarios de la rebaja de la inimputabilidad penal. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, lo que hablábamos, se establecerían tiempos de reclusión distintos, por ejemplo. A partir de allí ya tenemos una diferencia. Tiempos de reclusión distintos en los cuales yo creo que el joven que ha cometido, repito, un homicidio, va a salir y tenemos que ver cómo lo largamos a la calle ese joven, para que consuma nuevamente la pasta base y vuelva otra vez a la misma senda. Por eso yo creo que acá hay que ir...
Está también el tema de los antecedentes. Si los antecedentes se conservan, si se mantienen después que pasa la edad de los 18 años, ¿eso también influiría en este cambio?
Sin duda, claro que sí. Ese es otro tema que hoy por hoy, increíblemente, en nuestra legislación, hay jóvenes que han tenido, creo que 100 o 200 entradas, según he leído en la prensa, y obviamente cuando tienen 18 años se les elimina y se le quita al Estado, a la sociedad, la posibilidad de estudiar, de saber lo que ese menor es. Entonces, el tema de la imputabilidad incluiría esos elementos que nosotros consideramos clave, que además no afectaría el estatus salvo por el tiempo de internación, no afectaría el estatus, estaría en el mismo instituto, con los mismos profesores, con los mismos médicos, con la misma guardia, con el mismo tratamiento, con la misma posibilidad de instrucción. Pero sí le digo públicamente que estamos dispuestos, si el partido de gobierno nos plantea tal cosa, a estudiarlo.
Diputado Gustavo Borsari, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. los oyentes van a poder acceder al texto del proyecto de ley con su articulado y la exposición de motivos, como es costumbre, en nuestro sitio web, espectador.com, y sobre él vamos a continuar conversando con usted y con otros actores políticos en los próximos días.
Con mucho gusto.